Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este verano la Costa del Sol va a batir un récord. Se espera superar los 10 millones de estancias entre junio y agosto. Es decir, en solo 3 meses, 10 millones de estancias en nuestros alojamientos. Desde hoteles a viviendas turísticas, pasando por casas rurales. Por ejemplo, los hoteles de la provincia de Málaga prevén una ocupación del 85% en agosto. En el caso de los pisos turísticos, esa previsión roza el 90%. Y es la misma cifra, un 90%, que prevén los expertos de alojamientos rurales, los empresarios de alojamientos rurales, que se llegue a alcanzar. Estamos hablando de una ocupación del 85% en hoteles, del 90% en viviendas turísticas y del 90% también en alojamientos rurales. Son datos de Turismo Costa del Sol. Cifras como estas siguen demostrando que la Costa del Sol es uno de los destinos turísticos más atractivos del país. En ese sentido, el éxito es innegable. Lo cierto es que, mientras la ocupación turística no para de crecer, administraciones como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Málaga, aquí en la capital, se esfuerzan para poner orden a la proliferación de pisos turísticos. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Qué impacto tiene la llegada masiva de turistas a nuestras ciudades, en este caso a Málaga? ¿Realmente estamos preparados para absorber tal cantidad de visitantes? ¿Realmente existe la turismofobia? Quiero saludar a Enrique Navarro, él es catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, ¿qué ha pasado para que en muy poquito tiempo se haya comenzado a cuestionar el modelo turístico que tenemos en Málaga?
Bueno, que han entrado en principio unas variables disruptivas que han crecido mucho. La vivienda, por un lado, el crecimiento tan exponencial que tenemos en la oferta en Málaga. También hay un incremento brutal de la demanda y eso ha generado, bueno, la asimilación quizás de ese éxito. Hay que gestionar también el éxito. Entonces, eso se ha unido a circunstancias de un contexto mundial complejo, como la subida de la inflación, y quizás después de la pandemia, la problemática que ha habido, sobre todo con la hostelería, en cuanto a salarios, a precios, a derramas. Nosotros lo llamamos como la derrama económica a la sociedad. El turismo genera un impacto económico muy importante, pero no siempre hay una derrama económica a la sociedad. Y ahora se ha manifestado todo ese cóctel y creo que es lo que está pasando en este momento.
Pero profesor, ¿esto que describe también está pasando solo en Málaga o esto está ocurriendo en otras ciudades?
No, verá que hay manifestaciones y planteamientos de conflicto en otras ciudades, pero incluso ciudades tradicionalmente como turismo, como puede ser Toledo. Esto es un fenómeno general. La cuestión es que en Málaga el crecimiento sí es de los más importantes que ha tenido una gran ciudad en España. Y también en Málaga no ha habido una respuesta ante los indicios de estos conflictos. Y en otras ciudades sí ha habido esa respuesta. Ha habido respuesta en San Sebastián, ha habido respuesta en Bilbao, ha habido respuesta en Barcelona, y aquí no ha habido respuesta hasta ahora mismo, que la Junta de Andalucía ha planteado ese decreto de las viviendas y que ahora el Ayuntamiento de Málaga tiene que adaptarse a él.
O sea que las administraciones aquí van un poquito tarde, ¿no?
Bueno, hay que decir que el fenómeno es tan disruptivo y tan rápido que es muy difícil que las administraciones, las leyes vayan por delante. Eso es sumamente complicado. Pero sí hay indicios, o ha habido indicios, y que han planteado esta serie de conflictos futuros que ahora se están manifestando. Indicios como se hizo un informe por parte de la universidad y por parte de la OMAU en el año 2019, donde ya advertíamos de estos serios problemas y proponíamos medidas que hoy en día son las que ha propuesto la Junta de Andalucía. En otras ciudades se hizo más caso a este aspecto y en Málaga no.
Estamos hablando con Enrique Navarro, es catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Profesor, hemos pasado de presumir de... Es que Málaga está de moda. Bueno, los que somos de Málaga, desde luego presumimos, ¿no? Málaga está de moda, como en Málaga no se vive en ninguna parte, todo el mundo quiere venir a Málaga. Pero hemos pasado de hablar de estar de moda a hablar de turismofobia. En primer lugar, ¿qué es la turismofobia? La definición teórica. Y en todo caso, si en su opinión, aquí en Málaga se está dando ese fenómeno de turismofobia.
Bueno, la turismofobia es el odio al turismo, es decir, el odio a la actividad turística como tal, no tanto al turista como tal, sino a la actividad y a todo lo que conlleva. Y eso está más que demostrado que no existe de una manera mayoritaria. Está demostrado, y hay números y artículos científicos que lo plantean, que la turismofobia es muy ideológica, tanto por la parte de la extrema derecha como por la parte de la extrema izquierda. Y eso está plenamente demostrado hasta con titulares de periódicos. La cuestión es que parece que determinados agentes están constantemente hablando de que en Málaga hay turismofobia, cuando no se percibe ese fenómeno. Creo que hay que quitar un poco de titulares para que no haya tanto, y por otro lado, no promocionarlo constantemente. Yo niego que haya turismofobia de forma mayoritaria. El que se manifiesta no es que sea turismofóbico, es que se le ha generado un conflicto, y el conflicto lo promulga o lo plantea a partir de una manifestación, lo promueve a partir de una manifestación. Eso no es turismofobia exactamente.
Claro, que veamos en un informativo nacional cómo ha ocurrido carteles aquí de viviendas en el centro, no más guiris. Eso, que veamos un cartel en un informativo nacional, no significa que en Málaga haya turismofobia, ¿no?
Claro, llevar ese cartel no más guiris significa la expresión de que estamos hartos de este crecimiento, que no nos llega el beneficio a nosotros. Se puede simplificar a decir, si estás harto de los guiris, no quieres a los guiris, no quieres a los turistas, eres turismofóbico. Pero eso es una simplificación muy burda. En ese sentido, los estudios plantean que ni en Málaga hay turismofobia, y sobre todo es que, fíjense quién lo plantea, qué agentes plantean constantemente o tienen en la boca constantemente la palabra turismofobia. En ese sentido, habría que replanteárselo también a ellos. ¿Qué entienden por turismofobia? ¿Manifestarse ante un impacto negativo es turismofobia? Yo, porque diga que haya mucho boom en la época del boom de las compras de vivienda, ¿estoy en contra del sector inmobiliario? No, estoy en contra de un crecimiento exponencial de un sector inmobiliario cuando no llegan los beneficios a la población. Manifestarse contra un impacto negativo no significa que odien la actividad. Esa es un poco la conclusión.
Claro. Hablaba el profesor, el catedrático Enrique Navarro, de la vivienda, por así decirlo, vivienda turística, que ahora mismo está en el foco de las administraciones públicas. Se empieza a diseñar medidas pues para eliminarla en el caso que se pueda eliminar, incluso desde luego limitar las viviendas turísticas. En la provincia estamos contando aquí en la cadena COPE que hay inscritas 72.000 viviendas turísticas, que suponen el 60% de todas las que hay en Andalucía, en toda la comunidad. El 60% están aquí en la provincia de Málaga, que no significa que todas esas que están registradas en la Junta de Andalucía estén ejecutando esa actividad. En todo caso, en otros lugares del mundo, ¿qué medidas se están tomando para frenar a la vivienda turística? ¿Qué ejemplos podría seguir una ciudad como la nuestra y una provincia como la nuestra?
Mira, te pongo un matiz. No es lo mismo la vivienda turística en el medio rural que la vivienda turística en el medio urbano, que la vivienda turística en el medio litoral. Y te planteo esos tres tipos de espacios porque es los tres tipos de espacios en los que dividimos un poco los productos turísticos, ¿no? El litoral, el interior o rural y la ciudad. Y en ese sentido, la vivienda ha manifestado un impacto muy importante en las ciudades. No lo está manifestando tanto en el medio rural, excepto algunos ejemplos concretos, ni lo está manifestando tanto en el medio litoral, excepto algunos ejemplos concretos. Entonces, en este sentido, cuando se habla de vivienda en la provincia, hay que tener en cuenta que la conflictividad no es tan, está sobre todo centrada en el medio urbano, en Málaga, ¿no? Uh-huh. O en medios más concretos, como podría ser el centro de Marbella. Y en este sentido, ¿qué medidas se están planteando? Efectivamente, otras ciudades han planteado restricciones, desde la prohibición casi absoluta de Nueva York, y nadie sospecha de que Nueva York sea una economía fuera del mercado y no esté a favor del liberalismo, hasta restricciones en zonas como Bilbao, San Sebastián o Barcelona, en este último caso con el PEUAT, que está todavía un poco descompresado, pero sí, por ejemplo, Bilbao o San Sebastián son muy buenos ejemplos de cómo empezar a limitar las viviendas en zonas tensionadas. Es una respuesta que tenemos que tener ante un mercado que crece disruptivamente, y no es ni la primera vez que se hace, ni por esto estamos negando la economía de mercado, sino estamos acompasando un ritmo de crecimiento con los conflictos que genera ese ritmo de crecimiento.
A este tipo de alojamiento, a la vivienda turística, se le culpa, por ejemplo, de la subida del precio del alquiler de larga temporada. Hay mucha oferta de este tipo de vivienda turística, en lugar de vivienda alquiler de larga temporada. ¿poner coto a la vivienda turística, en su opinión, en opinión del catedrático Enrique Navarro, va a ser la solución a la, al precio, a, la, a acceder a un alquiler en la capital a un precio asequible?
Matizado. La subida de la vivienda es multicausal, es multifactorial. Influyen otros factores, la inflación, la oferta que se tenga, las expectativas que tengamos, la, no solamente las expectativas, sino las viviendas que tenemos también están a precios sumamente elevados, con lo cual es complicado que un ciudadano pueda comprar un piso a 400.000, 500.000 euros. Es decir, hay un cóctel donde la vivienda es uno de los factores. La cuestión es que la vivienda es muy importante en determinados sectores de la sociedad, o determinados lugares de la sociedad, el centro histórico, los barrios periféricos al centro histórico, y se va creando, se va expandiendo como mancha de aceite. El problema no es que sea solamente en el centro o en la Trinidad o el Perchel, sino que la subida de precios del Perchel repercute también en otras zonas, como mancha de aceite repercute en otras zonas de Málaga. Entonces, no es la única solución la limitación de las viviendas, pero sin esa limitación de las viviendas habrá ese factor que influya precisamente en la subida del alquiler o de la compra. Y en este sentido, nosotros estamos realizando un estudio para ver la relación que pueda tener. Los primeros resultados sí nos dan esa relación muy clara, pero tenemos que matizarlo y tenemos que ver en hasta qué grado incrementa el precio. Nosotros estamos intentando ver si hay un precio o la elevación de un precio determinado, pero está clarísimo que influye. El grado de relación, no sabemos si es un 30, un 40 o un 50%, pero influye. Y sobre todo en determinados sectores de la ciudad. Si coges todo el municipio, por supuesto que en Churriana influye menos que en la Trinidad. Pero sin embargo, donde influye es un aspecto muy importante, claro.
Si se baja, si se limita el número de viviendas turísticas que tienen, bueno, pues dan cabida a familias, por ejemplo, ¿no? Una familia en un hotel de Málaga, pues tienen que desembolsar mucho más en sus vacaciones que si se cogen una vivienda turística. Si se limita el número de viviendas turísticas, ¿va a suponer un encarecimiento del precio, pues, del resto de las ofertas, de hoteles, del resto de las viviendas turísticas que queden? Al final, si hay menos cantidad, a la misma demanda, hay que subir los precios, ¿no?
Efectivamente, tú ya te has más o menos contestado, porque en economía de mercado la oferta y la demanda se va regulando de esa manera y no nos va a quedar otra. Nosotros le llamamos eso un efecto de elitización y hay que ir contrarrestando también ese efecto de elitización. Pero indudablemente cualquier fenómeno, cualquier actividad crea un impacto. Ese impacto, cuando se intenta solucionar, se puede derivar en otro impacto que también hay que gestionar. No tenemos soluciones universales porque los fenómenos son altamente cambiantes. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la invasión de Rusia a Ucrania? Pues seguramente que el fenómeno de la inflación no hubiera sido tan elevado y al no tener tan elevado estaríamos hablando de un factor menos. Esto es inevitable. Tenemos que estar constantemente gestionando y planteando soluciones, y de una manera casi como ensayo y error, porque es multicausal y porque cuando atajamos un fenómeno nos puede surgir otro impacto. Pero esto es la actividad normal que tenemos que estar acostumbrados.
Claro. Hoy estamos hablando de esto, a lo mejor dentro de 2, 3 años, 4, llamamos al catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad, Enrique Navarro, para hablar del fenómeno elitización del turismo, que al final el turismo sea para unos pocos. En todo caso, ya veremos si eso llega. Profesor, yo no bajo al centro porque a mí me parece un parque temático. ¿Cuántas veces ha escuchado el profesor esa frase? No bajo al centro porque solamente hay guiris.
Bueno, hay muchos. Se suele escuchar con mucha, sobre todo los que vivimos tradicionalmente en Málaga y tenemos esta vinculación tan importante con ella. También hay otra gente joven que dice voy al centro porque hay mucha oferta de ocio. La sociedad es muy multicausal, lo que significa al fin y al cabo que cada uno tiene unas causas para otro. Lo escucho muchas veces. También escucho voy al centro porque la oferta de ocio es muy buena, o voy al centro porque la oferta cultural es muy buena y quiero aprovecharla. También está. El otro día estuve yo en el Teatro Cervantes y vi una obra a Sara Varas y me encantó. Así que algunos bajamos al centro todavía.
Bueno, pues lo que es un placer es tener al profesor Enrique Navarro en antena para hablar de cosas tan interesantes, tan caldentes, de lo que se habla en la calle, de lo que hablamos todo en estos días, en estas semanas. Profesor, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y a esta hora, 12:45, vamos juntos a mirar al cielo. Sí, a las 9:20 minutos de la noche se pondrá el sol aquí en Málaga y hasta ese momento, fíjate si tienes horas para disfrutar de este 5 de agosto, de este lunes. ¿Cómo se presenta precisamente el lunes y el resto de la semana lo que tiene que ver con la meteorología? Vamos a preguntarle al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, es Juan de Dios del Pino. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana aquí en Málaga?
Pues se presenta una semana, podríamos decir, relativamente normal, ¿no? Con temperaturas un poco por encima de lo normal durante el día y sí, bastante más elevadas de lo normal durante la noche, ¿no? No tenemos nada, no tenemos las borrascas tan lejos, el anticiclón más o menos está lejos, tenemos una atmósfera en situación de pantano barométrico, ¿no? Eso significa que hay poca diferencia de presión entre un lugar y su vecindad. La diferencia de presión es el impulso del viento, en definitiva, no tenemos viento, no tenemos tampoco nubosidad. Y eso hace que durante el día sea eficiente el calentamiento solar, pero también durante la noche es eficiente el enfriamiento nocturno, ¿no? Con lo cual vamos a tener temperaturas más o menos las habituales de esta época del año, ¿no? Con máximas, por ejemplo, en la capital en torno a los 31, 32, 33 grados, ¿no? Así estaremos durante toda la semana. Las noches sí serán más calurosas, las noches sí que estarán por encima de lo normal, que son 21, 22 grados, vamos a tener 24, en algún momento 25, parece ser la noche del jueves al viernes, en fin. Eso es lo que tenemos, una semana más o menos con régimen de brisas, ¿no? Y con cielos despejados y con temperaturas ligeramente por encima de lo normal.
Estamos hablando de una semana sin nube, sin viento, en fin, sin complicaciones para el hombre del tiempo. No sé si cuando las cosas son tan evidentes, son tan claras, y a uno lo llaman desde la radio, lo tiene más claro. Mira, hoy, pues esta semana, sí o sí, vamos a acertar, los modelos nos dan garantía 100%. Es una tranquilidad en cierta forma, ¿no, Juan de Dios?
Sí, evidentemente la persistencia de una situación es la que más garantía da de los pronósticos, ¿no? Ya mirando hacia más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el lunes próximo, ahí ya empiezan a haber, digamos, ciertas dudas, ¿no? Ahí puede haber problemas, podría venir de nuevo un terral, ¿no? Pero bueno, estamos tan lejos el lunes que casi la prudencia sería no decirlo, ¿no? Pero no se descarta que ya para el final de la semana, más bien principio de la siguiente, pueda haber cambios, ¿no? Estamos pendientes ahora mismo de esos cambios, pero sería una singularidad de lo que sería la Costa del Sol. No se ven grandes temperaturas en el interior, ¿no? En fin, no, de momento, no, digamos, una semana sin ola de calor. Que conste que hay muchos avisos de nivel amarillo en la península, ¿no? Todo lo que sería la Castilla-La Mancha y su alrededor, también evidentemente Andalucía, el Valle del Guadalquivir, hay muchos avisos, pero son avisos de nivel amarillo. Para que sea ola de calor tiene que ser de nivel naranja. De naranja hay muy pocos avisos de nivel naranja, ¿no? Con lo cual, cuando tenemos una situación de agosto con temperaturas relativamente altas, pero no excesivamente altas, nada de ola de calor y tampoco, pues, la singularidad del terral en Málaga, tampoco se esperaba terral en Málaga.
Por lo menos esta semana, por lo menos de momento, Juan de Dios, cuando hablamos de una oscilación de entre la mínima y prevista y la máxima, pues 8, 10 grados, que es lo que va a ocurrir más o menos esta semana, ¿eso es lo normal en general o lo normal solamente en Málaga porque se debe a nuestra cercanía al mar de Alborán?
Es una singularidad, como bien dice, de todos los lugares de costa, ¿no? Todos los lugares de costa, pues tiene, al haber más humedad, ¿no? El calor específico del vapor de agua es mucho mayor que, digamos, que el resto del aire, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahí, los sitios de costa en invierno y en verano amortiguan más los efectos de la temperatura, ¿no? Hay una oscilación térmica bastante menor, ¿no? Por decir, en el interior de la península, en concreto en Sevilla, la oscilación que tenemos ahora mismo está en torno a los 15-16 grados entre la mínima y la máxima, es decir, una mínima de 20 grados y una máxima de 15 o 16 grados mayor, ¿no? Sin embargo, en la Costa del Sol, como bien dice, esa oscilación térmica es bastante menor durante todo el año, prácticamente, durante todo el año, ¿no?
Bueno, pues es lo que tiene que estar vivir cerquita de nuestro mar de Alborán. Es Juan de Dios del Pino, es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, muchísimas gracias, fantástica semana.
Un saludo igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a asomarnos a las carreteras a esta hora. Según informan desde la DGT, solamente tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Pero digo solamente porque ha sido una mañana complicada. No sé si te habrá pillado a ti precisamente en el coche. Se han superado los 8 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Fuengirola esta mañana, te lo hemos estado contando. Y de hecho, se acaban de solucionar los problemas hace unos minutos, según nos informan desde la DGT. 8 kilómetros kilómetros de retenciones en una mañana complicada por un vehículo que ha salido ardiendo. Y aquí en la capital, a esta hora, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, por la entrada de la comisaría, más o menos, y ya sabes lo que siempre te digo, la entrada de la Avenida de Andalucía, y también tráfico intenso de entrada a Málaga por la Avenida Valle Inclán. En deportes, el Málaga y su afición, que siguen haciendo historia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y tanto, 25.800 abonados es la cifra que acaba de revelar el Málaga Club de Fútbol hace escasos minutos. Y ahora el club se tiene que plantear dónde pone el tope. En la Rosaleda caben en torno a 30.000 espectadores, Mónica. Estamos ya en 25.800. Hay que dejar una serie de entradas para el equipo visitante y para tú también vender el ticket que tiene en cada partido.
Pues ya
partido.
Te lo digo yo, hay que parar ya.
Hay que parar ya o 200 abonados como mucho. Claro. Recuerdo, Mónica, que esa es la cifra más alta del Málaga desde la época Champions. En la época Champions el Málaga cerró el coto en 26.000 abonados, época Champions, y ahora estamos en 25.800. Hablaba con el director general del Málaga, fuera de antena, con Quique Pérez, y me decía, Emilio, estamos ahora mismo haciendo números porque hemos presentado una serie de presupuestos en la Liga y a ver dónde podemos cortar, porque es que nos sigue llevando mucha demanda y es que la afición del Málaga está ahora mismo entregadísima. El Málaga ha hecho hasta el momento 4 fichajes. El Málaga de momento ha jugado 2 partidos, ha perdido 1 y ganó el pasado sábado al Al Jazeera de Emiratos Árabes por 1-0, y ahora está viendo pues cómo puede seguir reforzando al equipo. El último en llegar ha sido Julen Lobet, es un extremo izquierdo, es natural de la provincia de Guipúzcoa, firmado por las 3 próximas temporadas y ya está entrenándose con el Málaga Club de Fútbol. Ha hablado también David Larrubia, que es el jugador con el que va a competir Julen Lobet, y dice que hasta el momento toda la plantilla del Málaga se encuentra muy bien.
Bueno, creo que contra el Almería también estuvimos bien, aunque era nuestro primer partido, creo que el equipo se fue con buenas sensaciones, creo que hicimos un buen partido contra un Almería que sabemos que es uno de los punteros de esta liga, y bueno, hoy hemos conseguido la victoria que el otro día no pudimos, y bueno, creo que el equipo está consiguiendo, cogiendo carga de minutos, y bueno, ya nos queda una última prueba antes de que empiece lo bueno.
Palabras de Larrubia. El Málaga entrena esta misma tarde. Mañana se van de concentración a Marbella y Estepona y van a estar en torno a 4-10. Es que te recuerdo, Mónica, que el sábado 17 ya arranca la Liga. El Málaga jugará frente al Racing de Ferrol a las 5 de la tarde. Es decir, le queda al Málaga apenas 12 días para preparar ese inicio de Liga.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3.
Ahí estaremos.
Gracias y bienvenido.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El ambiente de la Feria de Málaga se vive en el centro y en el Real.
Y en COPE Más Málaga tendrás los detalles, las historias a pie de calle, las voces de los protagonistas y las mejores propuestas para disfrutar de la Feria 2024.
Del 17 al 23 de agosto, desde el mediodía, conéctate a la radio de la Feria a través del 97.1 de FM y 882 de Onda Media.
También nos encontrarás en la app de COPE y en la web de COPE Más Málaga.
El sonido de nuestra feria en COPE Más Málaga.
Con el apoyo de Muebles La Fábrica, Insoex, Casino Torre Quebrada, Asador Iñaki y Evo Grupo Nieto.
Presta atención a esto que te voy a contar si estás ahora mismo en la playa o estás en la piscina, si tienes el bikini o el bañador mojado. ¿Te has planteado que ese tejido húmedo pegado a tus genitales durante horas, que eso no es nada saludable? ¿Cómo debemos cuidar en verano nuestro sistema urinario? Se lo quiero preguntar al doctor Gonzalo Sanz, es una eminencia en urología. Doctor Gonzalo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Doctor, en verano, con el aumento de las temperaturas, las actividades al aire libre, recomendaciones específicas que nos puede dar el urólogo para mantener nuestro sistema urinario sano, tanto hombres como mujeres.
Bueno, el verano es una época un poco desde el punto de vista de las infecciones por muchas circunstancias, pero sobre todo porque aunque la gente bebe más líquido, también se deshidrata más. Por lo tanto, hay menos cantidad total de orina y es más fácil que las bacterias se reproduzcan fácilmente. Por eso lo más importante es beber mucho líquido. Eso es quizá la primera recomendación y la más importante probablemente, tanto en hombres como en mujeres. Después es muy importante vaciar la vejiga de forma frecuente, es decir, no retener mucho el líquido porque eso también favorece la presencia de infecciones. Por lo tanto, los dos consejos más importantes es beber mucho y vaciar de forma frecuente. Luego es verdad que el verano, pues los aires acondicionados, los trajes de baño mojados, hay muchas circunstancias que aumentan el riesgo de una infección, ¿no? Pero beber y vaciar es quizá lo más importante.
Vale. No sé si sabe el doctor que ahora hay como una especie de tendencia en profesionales médicos que recomiendan que bebamos agua solo cuando tengamos sed. Que eso de ir con la botella todo el día, que no es necesario, es una tendencia. Yo me lo he encontrado en varios libros este verano que me he leído y he dicho, madre mía, pero si siempre nos han dicho, hay que ponerse en la mesa una botella llena de agua y beberse litro y medio o dos todos los días. Ahora, sin embargo, ya te digo, que en dos libros personas reconocidas y que además te lo explican el motivo, te dicen que no. ¿Qué hacemos?
Bueno, a ver, beber líquido es una de las circunstancias más favorables para el organismo, no solo para las mucosas, para mantener hidratado todo el organismo, sino también para el buen funcionamiento del riñón. Es cierto que hay muchos pacientes que beben en exceso y eso también tiene consecuencias. Es decir, beber más de 2.5-3 litros al día, pues excepto que hagas un ejercicio físico muy intenso, pues es quizás algo que tampoco es favorable porque puede hacer que se generen algunas alteraciones en el riñón, en el filtrado, como la diabetes insípida, por ejemplo. Pero lo que no hay discusión y está fuera de cualquier duda es que al menos en verano 2 litros de líquido y en invierno 1.5 litros son imprescindibles para el normal funcionamiento no solo de los riñones, sino también del resto de todas las mucosas del organismo. Entonces, bueno, esto va por modas. Habrá algunas teorías y algunas cosas muy particulares en las que beber poco pues puede ser que les favorezcan puntualmente, pero en líneas generales, tanto para las infecciones de orina como para las piedras y para el normal correcto funcionamiento del riñón, beber por lo menos 2 litros de líquido en verano es imprescindible.
Y esto igual para hombres que para mujeres, aunque nosotras las mujeres tenemos como un punto débil. ¿Por qué tendemos a tener más infecciones de orina, además ahora en verano, que los hombres?
Bueno, porque anatómicamente somos distintos. Las mujeres tienen una uretra, la tubería por la que se vacía la vejiga es muy cortita. En las mujeres pues está en torno a 3-5 centímetros y en el varón es una tubería mucho más larga donde es más difícil que las bacterias, que siempre se cuelan por esa tubería para producir infecciones, pues consiguen llegar a la vejiga. Por tanto, las mujeres, que es bastante frecuente que cambien un poco su flora en la zona vaginal y hay algunas bacterias que aprovechan cualquier debilidad, baja de defensas, fríos, estrés, aguantar mucho la orina o incluso beber poco para colarse para adentro y las relaciones también. Y entonces, por eso en las mujeres es infinitamente más frecuente las infecciones de orina.
Y además de beber mucho líquido, de vaciar la vejiga, de no aguantar el pipí, que eso no es saludable, no es bueno, ojo con los aires acondicionados y ojo con los bañadores húmedos, además de eso, ¿podemos tomar algo? ¿A través de la alimentación podemos prevenir de alguna forma infecciones?
Sí, hay muchos productos alimenticios y complementos que ayudan a mejorar las defensas del organismo y de la vía urinaria. Algunos de ellos tienen arándano rojo, que compone una sustancia que se llama protoancianinas, que lo que hacen es que evitan que las bacterias se peguen a la mucosa de la vejiga, algunos aminoácidos como la D-manosa, y luego en realidad también algunos alimentos como los frutos rojos o las vitaminas, aquellas frutas que tienen vitamina C, hacen que sea un poco más hostil el ambiente para que las bacterias se desarrollen.
Bueno, la alimentación también nos puede ayudar y en general hábitos pues como pues beber líquido y no aguantar el pipí, entre otras cosas. El verano, ¿verdad, doctor? Que siempre supone una ruptura en la rutina, que eso está fenomenal, pero que también tenemos que compaginarla en este caso con no salirnos demasiado de la rutina por mantener sano nuestro sistema urinario, ¿no?
Sí, el verano es la época alta nuestra de infecciones y de piedras. La verdad es que, bueno, esa gente que dice que ahora hay que beber poco, me gustaría que se ponga en la consulta un veranito aquí en agosto a ver la cantidad de gente que viene contándonos que, pues eso, que tiene molestias al orinar, sangre, escozor, frecuencia, dolor infraumbilical, porque esta es la clave. Entonces sí es cierto que con el calor y el verano, pues todo este tipo de problemas pues se multiplican y lo vemos pues a diario.
Doctor Gonzalo Sanz, muchísimas gracias por atendernos, que tengas buen verano, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y para cuando queráis, un abrazo.
Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido pa' quererte.
Colectivos vinculados a los animales, por ejemplo, la Sociedad Protectora de Animales de Málaga o el Colegio de Veterinarios, se van a reunir mañana con el Ayuntamiento para proponer medidas éticas de control de la población de jabalíes. Enseguida te cuento los detalles. Antes, vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de París.
Que comparten los
los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09 PM. La proliferación de jabalíes en la capital es una realidad que preocupa especialmente en urbanizaciones de Málaga como Cerrado de Calderón, en el Limonar, en el cauce del río Guadalmedina también, a la altura de la Rosaleda se suelen ver, y en Fuente Olletas. Esos animales silvestres buscan alimentos en la basura y buscan agua en los pequeños arroyos o en las cañerías. Desde el Ayuntamiento de Málaga llevan meses estudiando la posibilidad de contratar arqueros para acabar con ellos por el riesgo que suponen al hecho, por ejemplo, de tener crías. Las madres se vuelven más agresivas y por el riesgo de que puedan pegar enfermedades o parásitos. Así llevan meses desde el Ayuntamiento de Málaga estudiando esa posibilidad de contratar arqueros para acabar con los jabalíes en la ciudad. Ahora, un grupo de colectivos vinculados a los animales, como la Sociedad Protectora de Animales y Plantas o el Colegio de Veterinarios de Málaga, se van a reunir con representantes del Ayuntamiento. Será mañana martes. El objetivo de ese encuentro es proponer medidas éticas de control de la población de jabalíes, es decir, plantear como solución la esterilización química de esos animales, de esos jabalíes, a través de una vacuna y no su exterminio. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Estaremos atentos a lo que ocurre en esa reunión, en ese encuentro entre colectivos vinculados a los animales y el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Si tu plan, por lo pronto, hoy es disfrutar de la playa, el arranque de la semana en la playa, en un 5 de agosto, pues es una fantástica idea. Vamos a preguntarle si es así al hombre del mar de este programa. Es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, ¿cómo se presenta el lunes y en general lunes, martes, esos primeros días de la semana para ir o no organizándonos el hecho de pasar el día en la playa? Buena idea, como siempre, ¿no?
Pues sí, yo esta semana os invito a que disfrutéis de la playa porque vamos a dejar atrás el poniente que nos trajo el Terral la semana pasada y esos episodios de calor. Esta semana vamos a tener unos días con una suave brisa de componente sur que va a mantener a raya la temperatura en las playas, en los arenales, al menos hasta el viernes. Durante la semana tendremos de 27 a 28 grados de máxima en prácticamente todas las playas de la Costa del Sol, aunque en Málaga capital hoy tendremos unos 31, mañana quizá unos 32, pero no nos moveremos de esas temperaturas. Hoy vamos a tener un mar absolutamente en calma, con suaves olas de levante, que se van a mantener al menos hasta el viernes. Vamos a tener un mar perfectamente preparado durante toda la semana para practicar deportes náuticos como el paddle surf, el piragüismo, la natación en aguas abiertas o incluso hacer nuestros pequeños pinitos con el submarinismo. Hoy también tendremos un mar muy muy agradable con temperaturas cálidas con unos 25-26 grados en la Costa del Sol Occidental y unos 27 grados en las aguas de Málaga capital y casi todas las playas de la Axarquía. Se espera que a lo largo de la semana estas temperaturas puedan subir un gradillo más de cara ya al jueves, al viernes, pero ya tenemos una temperatura muy, muy, muy agradable para disfrutar de los baños.
27, 28 grados el agua, pues es una maravilla. Al que no le guste sí. El agua fría, desde luego. Bueno, pues una semana ya no lo explicaba el hombre del tiempo al arranque de la semana, ¿no? Que ni nubes, ni viento y unas máximas un poquito por encima de lo habitual en esta fecha. Aquí en la capital, 31, 32, 33. Pero en general nos vamos a mover en los valores normales de un mes de agosto en Málaga. Eso sí, las mínimas, las noches, van a estar por encima de lo habitual. Pues nada, ventilador por un tubo, un poquito de aire acondicionado el que lo acepte, el que se lo permita a la garganta, y a echar la noche como se pueda. Por supuesto, si se echa la noche como se pueda y el día en la playa, pues maravilloso. Es la recomendación que cada día nos trae nuestro hombre del mar, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Mónica. Un besito.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Necesitas una furgoneta? Finveco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerfinveco.com.
En Araboca estamos de aniversario. 8 años abiertos en el Centro Histórico de Málaga. ¡A disfrutar! ¡Arriba esas copas que en Araboca rellenamos de felicidad! Reserva tu cena de aniversario Araboca Centro a partir del 2 de agosto. Más info y reservas en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Ya sabes, te lo repito cada día, ayuda, hay ayudas, subvenciones públicas de entre el 40 y el 80% a las que te puedes acoger y ahorrarte esa cantidad entre el 40 y el 80% de la instalación de las placas solares. Y a esas ayudas, a esas subvenciones públicas te ayuda a gestionarlas AGS Solar. Infórmate en su teléfono o, ¿por qué no?, visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Ay, dime cómo le hago para olvidarme de ella, que tengo que tomarme para olvidar su nombre. Tan bella como tú ya no hay más, y yo soy tuyo nada más. Tú eres el sueño para cualquier hombre. La vida solo es vida cuando estoy contigo. Dile a tu corazón que no somos amigos.
Si yo te digo coaching, seguro que más o menos te suena ese concepto, ¿no? Es un proceso de acompañamiento dirigido a mejorar tanto el rendimiento como el desarrollo personal o incluso profesional de una persona. El coaching se utiliza, se aplica en ámbitos como el deportivo, en el ámbito personal y también se aplica en el ámbito de la empresa. Quiero saludar a Charlie García, él es CEO de la empresa Norai Walkers. Charlie, buenas tardes.
Buenas tardes. Charlie, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en agosto un 5 en puritito directo, como dice mi compañero Javier Bautista siempre, pues en la gloria, la verdad, encantada de estar aquí fresquita en el estudio. Charlie, explícale a los oyentes sí. A qué os dedicáis en Norai Walkers.
Bueno, pues Mónica, nosotros en Norai Walkers somos una asesoría inmobiliaria y aparte somos centro de formación inmobiliario, ¿vale? Y de coaching. Entonces, principalmente nos dedicamos a las personas, ¿vale? No solamente a los inmuebles.
Cuando hablas de una asesoría inmobiliaria, ¿eso es como la inmobiliaria de toda la vida, donde va el cliente y te dice, Charlie, échame una mano que estoy buscando algo para vender, para comprar o para alquilar? ¿Una inmobiliaria o no sé, qué os hace distinto al resto de empresas del sector?
Pues lo que nos hace distinto es precisamente eso, que trabajamos con personas y nos centramos en hacer traje a medida tanto para compradores como para vendedores. Ejemplo, para comprar una vivienda, normalmente pues uno llega, entra en los portales, busca unas 20 propiedades, se pone a intentar llamar, luego no es correcta esa información muchas veces. Entonces nosotros pues tenemos un modelo y un sistema pues muy personal para cada uno de nuestros clientes, de manera que desde el punto de vista, utilizando las herramientas de coaching, le ayudamos a que realmente sepa qué es lo que necesita y poder ayudarle.
A ver, ponme un ejemplo, porque yo supongo que cualquiera que va a Norai Walkers dice, yo quiero pues un piso por tanto dinero, que es lo que puedo pagar, tengo una familia de tres niños y dos perros, o sea, eso es lo que normalmente en una inmobiliaria se ofrece esa información, ¿no? Ponme un ejemplo cuando me hablas de las técnicas del coaching aplicadas.
Pues mira, un ejemplo. Normalmente, cuando vas a comprar una propiedad, aquí en España siempre solemos ir primero a comprar la propiedad y luego vamos al banco, ¿no?, para que nos dé el préstamo hipotecario. Nosotros lo que hacemos es como tres líneas. Por un lado, una parte de coaching personal donde le hacemos muchísimas preguntas a todas las personas que vayan a tomar parte en la decisión de la compra. De manera que luego tenemos que estar todos de acuerdo en las cinco principales características que va a tener esa vivienda. Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a ir a un asesor financiero donde nos va a precalificar en función pues de los ingresos que tiene la unidad familiar, de las posibilidades, de la situación actual. Dentro de todo eso, pues siempre vamos a hacer preguntas, porque son un poquito a lo mejor diferentes a lo que normalmente nos encontramos. Por ejemplo, oye, pues yo estoy buscando una vivienda de cuatro dormitorios. ¿A qué vas a dedicar cada uno de los dormitorios? Ah, pues no lo sé. Por ejemplo, ¿no? Podría contestar. ¿Qué personas visitarán esa propiedad? ¿Vale? Pues, por ejemplo, los fines de semana, o qué es lo que te gusta hacer. Son preguntas enfocadas a conocer muchísimo mejor realmente a la persona que va a comprar y que va a disfrutar esa casa. De manera que a lo mejor precisamente ese era el escollo que impedía el poder acceder a esa vivienda.
Qué curioso. Estamos hablando con Charlie García, es CEO de Norai Walkers. Hablábamos, Charlie, de las dos líneas de negocio, por así, que tiene esta empresa. Por una parte, asesoría inmobiliaria, y por otra parte, como centro de formación. ¿Qué ofrecéis cuando hablas de centro de formación?
Pues mira, de centro de formación lo que ofrecemos son pues desde cursos para tanto compradores como vendedores que quieran pues comprar o vender por su, o sea, independiente sin inmobiliaria. Le damos ese tipo de curso enfocado aquí a la zona de Málaga, ¿vale?, de Andalucía, pues para que sepan exactamente cuáles son los pasos que deberían de dar. Ese es uno. Otro es el curso que llamamos Reset Inmobiliario, que está enfocado a inversores, personas que les guste el sector inmobiliario y vean en él pues algo pues donde poder hacer negocio o no. Agencias inmobiliarias, ¿vale?, que quieran actualizarse, pues tenemos también ese tipo de cursos. Luego tenemos muchísimos cursos enfocados a nuestros propios asociados, ¿vale?, asesores asociados, y por supuesto tenemos los cursos de coaching, ¿vale?, que ofrecemos aquí en nuestras instalaciones, que estamos asociados a ICF, ¿vale?, que es de la Federación Internacional. A día de hoy hay mucha oferta de cursos de formación que podemos ver en tanto en redes sociales, internet y demás, de cursos de coaching, pues bueno, yo hago un curso de una semana y ya soy coach, ¿no? Esto es diferente, ¿vale? Son certificaciones internacionales donde, pues, por ejemplo, el primer paso, que sería el SCP, pues es un curso que dura pues un año y medio y tiene su examen, sus certificaciones de horas, como yo le digo, de horas de vuelo, que serían horas de coaching, con mentorías y seguimiento, ¿vale? Que es algo bastante serio.
Bueno, pues el coaching algo bastante serio, aunque a veces pues pueda parecer otra cosa, que se puede hacer por internet en dos horas un curso. Estamos hablando de cursos de coaching, detrás está la Federación Internacional y además con distintos enfoques, desde el inmobiliario incluso al tema personal. Bueno, pues
de hecho... vamos, sería auto-coaching, coaching personal y luego coaching aplicado, ¿vale? Que ese sería el de la empresa, que en este caso nosotros pues también lo damos directamente con nuestro método y sistema.
Noray Walkers, si queréis curiosear en esta empresa, asomaros a su página web. Charlie García, muchísimas gracias por estar unos minutitos con nosotros. Gracias.
Venga, hasta
gracias,
luego.
Feliz verano, gracias.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Estopa está celebrando su 25 aniversario con una gira que los está llevando a estos dos hermanos, a los hermanos Muñoz, por todas las principales ciudades de España. Y claro, no se quieren perder actuar aquí, en pleno Mediterráneo, en nuestro mar de Alborán, en el Mare Nostrum Fuengirola, en ese marco fantástico de festival que tenemos desde hace años. Será el próximo sábado. Quiero saludar a nuestro cronista oficial del Festival Mare Nostrum. Es el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, concejal. Los hermanos Muñoz, que han puesto ya el cartel de completo también. ¿Qué espectáculo van a disfrutar los que tengan la entrada?
Pues yo creo que van a disfrutar de la que sin duda calificaría como gira del año, porque no hay nadie que esté vendiendo como está vendiendo Estopa y que esté generando esa corriente de cariño hacia ese aniversario que tienen de 25 años en la música, como han generado ellos, ¿no? A todos nos caen bien, yo creo que todos queremos irnos de cervecita con ellos y esto lo están demostrando concierto a concierto, donde están dándose un baño de multitudes y de cariño y sobre todo de celebración de esos 25 años en la música, que está siendo absolutamente espectacular allá donde tocan, y afortunadamente este fin de semana toca que lo disfrutemos en Fuengirola.
El sábado estará Estopa en Fuengirola y el día antes, la noche del 9 de agosto, que también ha colgado el cartel de completo, ya lo contábamos la semana pasada, el comandante Lara, que ya sabemos, concejal, que el humor siempre funciona ahí en Mare Nostrum.
Sí, ayer tuvimos la suerte, la enorme suerte de contar con Faimino y Cansado, que también vendieron todo y que son para mí, bueno, tú ya lo sabes, no te voy a contar nada, pero tendría que haberlos visto, te habría encantado, ¿no? Y esta semana, pues el viernes tenemos al comandante Lara, que es para mí el cuentachistes, el humorista especializado en chistes, ¿no? Más divertido que hay, porque es que simplemente escuchando el tono de voz y su gesticulación y la manera en la que cuenta las cosas, te tienes que reír, ¿no? Porque es inevitable. Y este también tiene todo vendido, ¿no? Hemos tenido mucha suerte este año, todo lo que estamos trayendo en ese sentido ha hecho sold out. Así que el ambiente en el castillo, cuando está absolutamente lleno, pues es fantástico. Nos divertimos mucho y el artista se lo pasa muy bien también.
Bueno, se lo va a pasar muy bien. El martes 13 de agosto, ella, que ya no es una niña, pero es la niña Pastori.
Cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones con la candela. La música suena, tirititrao, el amor me quema, tirititrao, y te muerdo los labios con el sabor de la mano de corazón.
Para ver a Niña Pastori, ¿todavía tenemos opciones de comprar nuestra entrada?
Sí, todavía quedan unas poquitas. Y porque claro, es en el escenario grande, o sea, eso llenarlo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hay mucha gente, ha hecho sold out, digo, a ver, es como cuando vinieron los Chichos, ¿no? Para los Chichos, que esperaban vender 2.500 entradas, meter 6.000 personas, pues mucho más de un sold out, ¿no? Y con Niña Pastori entradas hay, pero vamos, que lo que hay sobre todo son ganas de verla, porque aquí se le tiene muchísimo cariño a esta artista, yo creo que no en Fuengirola, en toda la provincia de Málaga, así que seguro que muchos de tus oyentes están tomando nota para animarse y venirse al Mare Nostrum, disfrutar de un recinto espectacular con una cantante que es de lo mejorcito que tenemos.
Bueno, pues en previsión, en agenda, ¿eh? Martes 13 de agosto. Por cierto, Rodrigo, el 17 de agosto, ahí en el marco del Mare Nostrum, se va a celebrar la fiesta Brecht. Explícame esto qué es.
Pues mira, esto es una fiesta que nació en Sudamérica y es una fiesta, ellos la llaman la fiesta más bonita del mundo, ya la hemos tenido aquí varios años y es cierto que es muy bonita, se crea un ambiente muy chulo, hay un DJ que canta, una zona luego posterior al DJ donde a muchos amigos famosos, influencers, tú sabes, el mundo este, están allí también disfrutando de la fiesta y básicamente se trata de una fiesta que es muy colorida, muy divertida, son DJ pinchando, pero pinchando canciones que todos conocemos y además no actuales, sino de los últimos 50 años. Y básicamente de lo que se trata es de tener una velada, una sesión con amigos, con mucho brilli-brilli, que tú sabes que a los jóvenes les encanta, eso de maquillarse para ir a los conciertos, mucho glamour, mucha espectacularidad en la decoración, en cómo dejan el castillo, que el castillo lo dejan precioso, con fotocalls, con todo, y luego un ambiente muy divertido. La verdad es que es una de estas fiestas en las que tienes 100% asegurado pasártelo bien.
Pues es lo que va a pasar en el Mare Nostrum en esos próximos días, que tenemos la suerte de que este festival se siga celebrando aquí en Fuengirola. Y tenemos la suerte de contar cada semana con Rodrigo Romero, que es nuestro cronista oficial del Festival Mare Nostrum, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros y feliz semana a todos vuestros oyentes.
Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Pues hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30. Y recuerda también que ahora, en un ratito, a las 2:20, Andrés Atienza te va a contar todo lo que está haciendo noticia en este lunes 5 de agosto. Y a las 3 de la tarde, todo el deporte de Málaga con Emilio Guerrero. La radio nunca descansa. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Mejor tentarse a dejar de intentar,
y así será.